Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, estamos a miércoles 9 de marzo y es el, mirando al calendario, 14º día de la invasión. Es el sonido del horror, el de los niños que siguen sin entender por qué tienen que dejar a sus papás atrás, su casa, sus juguetes, y agarrar con fuerza la mano de su madre que llora mientras intentan escapar del fuego y de las explosiones. Eso cuando no se queda también la madre. 14 días de guerra y con poco esfuerzo te puedes poner en su piel. Imaginar la misma situación. Ellos somos nosotros. Llegar a una frontera con vida, cruzar al otro lado con tus hijos, casi con lo puesto y esperando que al día siguiente en algún país hay alguien que te abra su puerta y que sea la puerta al futuro. Alguien que se ponga en tu piel y que quiera darte cobijo y una nueva oportunidad. En esas estamos, Pilar García Muñiz.
Sí, y bueno, la verdad, John, que estamos viendo unas imágenes que nos dan ese pellizquito por dentro. Imágenes que sobrecogen, cómo llegan exhaustos muchas veces tras un larguísimo recorrido y trayecto a la frontera donde son atendidos, ¿no?, por muchísimas ONGs. Y como te digo, bueno, pues son imágenes realmente duras de todos esos refugiados, que ya son muchísimos, que están huyendo en definitiva de la guerra, de las bombas, de los asedios a los que están sometidos sus ciudades. Desde que arrancó la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, son cientos de miles de familias las que se han visto obligadas, pues eso, a dejar sus casas, sus hogares, para directamente salvar sus vidas. Mira, según ACNUR, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, pues ya son más de 2.300.000 personas las que han dejado Ucrania. Solo a Polonia han llegado más de 1.200.000, cruzando la frontera desde Ucrania. Un flujo igualmente constante, pues hacia otros países como Hungría, Rumanía, Eslovaquia o Moldavia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pueden hacer una vez que traspasan esa frontera ucraniana? ¿Quién les atiende? ¿Qué ayudas se les proporciona? ¿Y cómo se pueden mover por el resto de Europa? Pues lo vamos a contar enseguida, pero antes, John, la historia de otra madre que ha tenido también que huir.
Una madre ucraniana que se llama Galina, que vive en Málaga, que trabaja en servicio doméstico. Su hija, cuando la guerra estalló hace 14 días, no se lo pensó dos veces porque su hija no está con ella y se fue a buscar a su niña de 9 años. Galina no habló con nadie para viajar a Ucrania. Lo hizo por su cuenta, sola. Cogió un avión, un tren, dos autobuses hasta llegar a su hija, ¿verdad, Pilar?
Sí, y tras ese larguísimo viaje consigue llegar a Orodenka, que es una de las ciudades atacadas en los primeros días de la invasión. Allí recoge a su hija y por esas casualidades que a veces tiene la vida, el destino, se entera por Facebook de que un autobús viajaba hasta Málaga. Y no solamente eso, es que además tenían sitio para ese viaje de vuelta. Galina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No te lo pensaste dos veces, decides ir a por tu hija y hacerlo sola.
Que el primer día de invasión rusa, que estaba viendo noticias, se bombardeó el aeropuerto de la ciudad mía, que me daba mucho miedo, todo el rato estaba pensando por mi hija. Y sí, ya viernes pensaba ir, pero sí o no, sí o no. Y sábado, para ver más y más noticias, ya he dicho que sí. Que he comprado un billete a Cracovia y martes por la tarde fui para allá, que es un avión a Cracovia que desde invierno.
Perdona, Galina, es que se escucha un poquito mal, a ver si moviéndote un poco se nos escucha mejor y podemos escucharte lo que estás diciendo. Vale. Porque estabas hablando de que el viaje, claro, no ha sido nada fácil, ha sido una de las peores sensaciones que has tenido. ¿Había miedo? ¿Tenías miedo?
Claro que sí, que fue un país de guerra.
Claro, bueno.
¿Y tu hija?
Y mi hija estaba ahí. Mi hija estaba llorando por sirenas y que tenía miedo, que tenía mucho miedo, que estaba llorando todo el rato.
¿Y cómo fue ese momento en el que te reencuentras con ella, Galina?
¿Ahora? ¿Perdón?
Sí, ¿cómo fue ese momento en el que te reencuentras con tu hija?
Que muchas lágrimas. Cuando yo he encontrado a ella, que ella me recogió de una ciudad donde me dejó autobús, porque no hay autobuses directos, que me ha venido por mí mi madre y mi hijo, que primero que se puso a llorar todo.
Claro. ¿Y ahora cómo estáis? ¿Cómo está tu hija y cómo estás tú? ¿Dónde estáis?
Bueno, ya estuvimos un poco más recuperadas, que ya mi hija ya tiene sonrisa, aunque no va todavía al cole. pero ya se encuentra un poquito mejor. Y ya cuando paso un poco tiempo, voy a pasar a ella al colegio aquí, en España.
Bueno, por lo menos, mira, va a poder estar ya haciendo una vida normal, incluso ir al cole. Pues te deseamos lo mejor tanto a ti como a tu hija y ojalá termine esto lo suficientemente pronto como para que podáis volver a hacer el viaje de vuelta y hacer lo que se llamaba vida normal, que en vuestro caso lo habéis perdido de una manera radical. Galina, un beso muy grande para ti y para tu hija, ¿vale?
Muchas gracias. Hasta luego.
La verdad es que impresiona. La pena es que no se escuchaba bien porque era impresionante el testimonio de Galina. El 90% de quienes han cruzado la frontera polaca con Ucrania tienen, por cierto, algún familiar o amigo en ese país donde cobijarse de momento, por eso las cifras que decías tú, Pilar, pero el resto tiene que seguir su éxodo hacia el resto de países europeos. Una cosa es cruzar y ver caras conocidas de amigos o familiares llegados de otros puntos de Europa y poder irse con ellos, yo que sé, a Alemania, a Varsovia, a Francia. Y otra bien distinta es montarte en el primer coche o autobús disponible y descubrir en ese momento que tu nueva vida a partir de entonces va a estar a 3.600 kilómetros de casa, en España, por poner un ejemplo, donde los últimos días se han multiplicado, por cierto, las iniciativas para traer refugiados.
Son muchas, ¿eh? Son muchas, John, las iniciativas solidarias que estamos contando por todo nuestro país. La verdad que bueno, yo creo que en este momento, cuando sucede algo así tan terrible como una guerra, ¿no?, se demuestra lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Lo peor lo estamos viendo, ese ataque indiscriminado que comenzó pues por el antojo de un señor que dijo, pues meto las tropas de mi país en otro país soberano, y fíjate la que ha liado Putin. Pero al mismo tiempo, pues eso, está permitiendo sacar lo mejor del ser humano porque las iniciativas solidarias son muchísimas. José Manuel Fernández, o como se le conoce Manel, es de Utrillas, Teruel. Ha recorrido 7.000 kilómetros hasta la frontera con Polonia para rescatar a su sobrina ucraniana. Con ella se ha traído además a cuatro personas más, una de ellas una mujer embarazada. Él mismo nos cuenta el viaje que hizo.
Sí, pues mira, yo, bueno, salí de aquí de Utrilla, me fui por la frontera, me fui por Gerona y cogí la autopista en Francia y pasé algo de Alemania, pasé algo de Suiza, Checoslovaquia, Eslovaquia, algo de Eslovaquia y todo Polonia.
Bueno, pues la verdad es que los recorridos que están haciendo son impresionantes, ¿eh? Casi nada. Manel lo cuenta como ir a la vuelta a la esquina. Gente como él son el corazón de esta guerra sin sentido, porque lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo que Putin recrudece los ataques contra Ucrania, la solidaridad de la gente se hace sin duda alguna más y más grande.
Cuando llegué, pues no, claro, entonces no era todo a lo primero, ¿sabes? Yo veía salir gente y eso, pero claro, allí la gente de Cruz Roja y todo allí de la frontera, pues daban agua, daban medicamentos, daban manta, daban de todo, ¿sabes? Comida a la gente que salía. Porque yo fui allí a recoger a mis dos sobrinicas, bueno, a mi sobrina y a su amiga.
Pues recoge a su sobrina, a la amiga de la sobrina, y cuando estaba volviendo, Manel recibe entonces la llamada de su mujer.
Y claro, yo le decía a la gente, porque yo me llevé una furgoneta de 7 plazas, pues que se montara más gente para aquí, para España, pero la gente estaba con miedo y no quería montar, ¿sabes? Cogí, me vine para aquí, ya me venía para aquí, para España, y una prima hermana de mi mujer, que está en Polonia, pues está de ayuda humanitaria ahí en la frontera, y dio el Facebook y el teléfono de mi mujer, y resulta que yo, estando ya en Cracovia, que ya había hecho 350 kilómetros para ir a España, pues me llama mi mujer y dice, oye, dice, que tienes que volver, dice, porque hay una mujer que quiere venir para España, una mujer embarazada, su hija y su madre. Las cogí y me vine otra vez para España.
Lo que sí notó este aragonés es que la organización y reparto de todos los refugiados es una tarea pendiente.
Mis sobrinas no tienen ni visado ni tienen nada. Dijeron que como habían abierto la frontera, solo le pidieron como el documento de identidad, vamos.
Manel se encuentra ahora mismo en Utrillas con su sobrina, pero dice que esto no termina aquí porque quiere volver a por el resto de su familia. Eso sí, esta vez de manera algo más organizada.
Pero hacerlo bien, porque lo mío fue una locura, ¿sabes? Yo fui sin parar, yo hice entre 10 y media, hice los 7.000 kilómetros. Dormí una horica y para acá, es que imagínate cómo estaban las dos chicas, ¿sabes? Entonces lo primero que quería yo era ya cogerla y traerla para acá. Y ahora si vamos, pues ya programado, ya a lo mejor con otro chofer y nos cambiando y eso, y como hacer el camino, pues coger a más gente, y si no podemos traer 10 personas, pues 10 o 15, 15, lo que podamos.
Lo que podamos, dice. Historias que merecen la pena escuchar, pero que a veces, por falta de protocolos, pues crean problemas más que serios después. Ojo, porque al estar en medio de una guerra, las administraciones todavía tienen que redirigir esta situación, tienen que aclarar cuestiones como qué pasa cuando una chica ucraniana llega a España a punto de dar a luz, qué tiene que hacer, a dónde se dirige. Es el caso de Lilia, 23 años, fue su padre Iván quien fue a buscarla a la frontera de Polonia Llegan a España, deciden al centro de salud para que les atiendan, pero al llegar, sorpresa, al no estar regularizada no pueden darle la tarjeta sanitaria. Lilia acude al ayuntamiento entonces de San Martín de la Vega, donde se empadrona sin problemas, pero se corta el camino de los trámites administrativos.
Patronar no tenemos ningún problema. Fuimos en apatronamiento en San Martín de la Vega, pero luego fuimos en el centro de salud y no podría ni dar ni ninguna tarjeta ni nada. No lo sabemos qué hacer, dónde va a parir, dónde tenemos algún problema, tenemos que ir en urgencia.
Pues están realmente preocupados porque su hija, Lilia, está embarazada de 8 meses y no saben a dónde tiene que acudir cuando se ponga de parto. Como esta chica no habla español y su padre pues no maneja los temas burocráticos, un compañero de trabajo de Iván decide ayudarles en el proceso.
Se fue el viernes pasado a frontera de Ucrania con Polonia a recoger a su hija, que está embarazada de 8 meses. Los conseguí empadronar sin ningún problema. Fuimos al centro de salud a ver si había algún tipo de tarjeta sanitaria para que la chica pueda tener un seguimiento con un ginecólogo, una ecografía, cosas normales que no son urgencias. Y nos dijeron, no hay nada. No me hicieron caso. Me dijeron que el lunes me iba a llamar una ginecóloga o una comadrona. No me ha llamado nadie.
No le he llamado a nadie. De ahí la indignación de... Bueno, vamos a llamarla Antonio, aunque no se llama Antonio, con esta situación.
Que ya anduvo 25 kilómetros, luego el viaje en coche, pero esto de los papeles nada se dice, porque no hay dónde se pone, en qué fila se tiene que poner, no hay ninguna información.
Pues lo único que sabemos hasta ahora es que hay libertad de residencia y también de movimiento para todos los refugiados ucranianos. En España se ha aplicado el mecanismo de protección temporal, es decir, un mecanismo rápido y sencillo para conceder los papeles pues a todas las personas que huyen de la guerra. Pretende asegurar los permisos de residencia y trabajo a quienes escapan de Ucrania, así como su acceso también a la vivienda, la educación y la sanidad.
Pues esa es la situación y así te la estamos contando en Herrera en COPE. Obviamente seguimos muy pendientes de eso, pero también tenemos que hablar de lo que sucede debajo de tu cosa y para eso está tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos días estuve en casa de una pareja de amigos y sonó el teléfono. He dicho el teléfono y no el móvil, pero fue como si viajara de golpe a un tiempo pasado.
Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. ¿Mamá, me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo.
Ahora, en estos momentos, son las 12:30, las 11:30 en Canarias y quizá en alguna casa esté sonando el teléfono fijo. Los teléfonos fijos son motivo de broma, como hemos escuchado a Joaquín Reyes, o recuerdo en monólogos, o en películas ambientadas antes del siglo XXI, pero también existen en la realidad, en el día a día. El 99,5% de los domicilios españoles dispone de teléfono móvil, prácticamente la totalidad. Pero solo el 66,9% cuenta con uno fijo. No está mal la cifra, pero va en descenso. Suponen casi 4 puntos menos que hace un año, para hacernos una idea. Además, en la mayoría de los hogares, el fijo se mantiene por aquello de la conexión a Internet. Dices, pues ahí lo tengo. Y ves el aparato con cara de perrito abandonado, colocado sobre una mesa, a la espera de que alguien pues, le haga algo de caso, ¿no? De hecho, hay quien no sabe de memoria su propio número, pero hay excepciones. Un 0,3% de las viviendas en España todavía se comunican solo con el teléfono fijo. Bien porque no tienen móvil, o bien porque son personas que se lían con el teclado del móvil y prefieren el clásico y el fijo. Como Gloria. Es la madre y suegra de la pareja de amigos que el otro día visité. Ella solo utiliza esa vía, por eso sonaba el teléfono. Porque al menos una vez al día, sobre las 8 de la tarde, les llama para preguntar qué tal están y dar su propio parte del día. Que si hoy he visto a mi amiga Pili, la que tiene un hijo en Alemania, que si he comprado un pastel porque me apetecía dulce, que si vaya horror lo que están haciendo los rusos, que si rozo por esos niños pobres que veo en la tele. Gloria tiene un móvil, pero no lo usa. Lo intentó, pero ella prefiere el fijo. Además, recuerda todos los números fijos de memoria, incluido el de la casa de su hija y su yerno. Hoy les volverá a llamar. a eso de las 8 de la tarde. Por eso tienen ellos aún el fijo en un lugar destacado, porque saben que sigue siendo, y ojalá por muchos años, el cordón umbilical que mantiene con ellos Gloria. Esta historia te va a gustar. Cuando el Deportivo Liceo de Hockey sobre Patines juega en casa, como local, en el Palacio de los Deportes de Riazor hay cierta euforia, cierta alegría en la ciudad de A Coruña. Y es un poquito extra esa alegría, porque este es el ambiente en el pabellón de Riazor cuando juega el Liceo de Hockey, que por cierto es el club más laureado de toda Galicia. Deporte comparado con el fútbol minoritario, si quieres, pero que despierta la misma pasión e entusiasmo entre sus seguidores como cualquier otro deporte que retransmitan por televisión. Lo cierto es que el Deportivo Liceo de Hockey es un club que cuenta con el cariño de muchos coruñeses y desde hace poco más de una semana también con el orgullo de dar pasos en favor de la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Quiero presentarte a Pili, a Pilar Pouso. Cada día llega al Palacio de los Deportes de Riazor con su mochila al hombro, dispuesta a trabajar como el primero. Entre sus funciones están la de llevar el material a la pista, proporcionar agua a los jugadores o colocar los sticks. Y después de un periodo de prácticas, con 23 años, Pilar acaba de firmar su primer contrato laboral. Imagínate la ilusión. El club ha decidido incorporar a esta joven, que además de ser muy hábil y muy buena en su trabajo, tiene síndrome de Down y va a estar en el staff técnico. Así va a ser durante los próximos 6 meses. Meses en los que Pili, como todos la conocen ya en el equipo, será la encargada de ayudar a Fran Tato, que es el utillero del equipo masculino que compite en la máxima categoría, en la Hockey Liga. Pili acude al pabellón los 4 días de la semana que entrena el liceo, por supuesto los sábados que el equipo juega como local, y entrega a los jugadores el material que necesitan, recoge las bolas que terminan en la grada, ordena la pista y es un fenómeno en su trabajo, por lo que me cuentan. Me dicen también que está contenta con este oficio y, por supuesto, por haber firmado un contrato. Y más lo están aún en el club y en Down Coruña, no solo por la alegría de Pili, sino también por la visibilidad que ella va a proporcionarles. Pili Pouso, qué alegría, qué contento estoy y por eso te doy la enhorabuena. Oye, qué gozada cuando firmaste el contrato, estarás contenta, ¿no?
Sí.
Claro. Y ahora, ¿tú qué haces? ¿Qué sueles hacer cuando hay partido?
El partido. ¿Mm? Y yo voy a animar el liceo.
Animar al liceo, claro que sí, como tiene que ser. Pero también tienes que recoger las bolas y tienes que hacer cosas así,
sí.
¿No?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Mientras sé deporte.
Hacer el deporte, claro que sí. A Pili sí. Le acompaña, estás al lado de María José España, ¿verdad? Que es la responsable del programa Empleo sí. Down de Coruña, que es amiga tuya, ¿no?
Sí. Sí, hola, buenos días.
Hola, María José, que decía yo ahora que estaba charlando con Pili. Y claro, a ella lo que le gusta sobre todo es el concepto del deporte, ¿no? Que siente que está participando en algo muy bonito como es el deporte. Pero claro, más allá de todo eso está el trabajo que realiza, que hace un trabajo que están muy contentos en el club.
Efectivamente, sí, aquí ha casado muy bien uno de los intereses de Pili, que como acaba de decir es el deporte, con la oferta que nos ha traído el liceo, ¿no? Que es ayudar a Fran, el utillero del equipo, ¿no? Entonces ella pues realiza estas tareas que comentasteis, de recoger material, de hacer recados que los jugadores también le piden y colaborar en lo que puede.
Claro. Oye, yo le quería preguntarle a Pili, ¿qué tal es David Torres, el capitán?
Ya va.
¿Es majo?
Sí, es majo, sí.
¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamas?
Ya va.
Oye, pues sabes que le tengo también aquí, ¿no? Que va a hablar conmigo y contigo ahora mismo. David Torres, el capitán del liceo, que ha sido uno de los que ha hecho posible el fichaje de Pili, por cierto. David, que es emblema del equipo, abandera una iniciativa llamada Un Partido, Una Causa, y se trata de visibilizar en cada encuentro que juegan en casa el trabajo de las entidades sociales coruñesas. David, lo bonito que es hacer deporte, pero cuando encima tiene detrás otras cuestiones extra como esta, tiene que ser una gozada pertenecer a un club como el vuestro.
Sí. Buenos días, pues sí, la verdad es que lo has presentado todo muy bien, lo has explicado todo a la perfección y desde luego pues doble orgullo el poder representar al equipo de mi ciudad, en este caso para mí, como no puede ser de otra manera, el mejor equipo del mundo, pero a la vez un orgullo tremendo de poder pertenecer a un club que también está dispuesto a pues hacer este tipo de campañas y de poder haber hecho posible el mejor fichaje de invierno del mercado, que era el de Pili, para nuestro equipo, que desde luego nos ha inyectado un extra de alegría y de motivación en el día a día, que es precioso poder vivirlo.
Yo con 13 años me regalaron un stick, un palo de hockey y unos patines, pero yo era muy malo, muy malo, muy malo. David, lo digo porque es un deporte que ha ido creciendo, que luego ha tenido sus fases en España, pero que sin duda... De alguna manera también, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Gracias a Pili tiene una doble visibilización.
Sí, el deporte de hockey sobre patines pues tiene esa, no sé cómo llamarlo, diferentes fases, ¿no? Es el deporte que creo que es el más laureado de España también, ¿no? A nivel de Galicia, el Hockey Club Liceo es el club que más títulos ha aportado a las vitrinas gallegas del deporte, y en Coruña tiene una importancia bastante notable, ¿no? Es cierto que a nivel español falta un poquito más de diversificación, ahora mismo está muy centrado en Cataluña, en Galicia, en Madrid también está creciendo mucho, pero al final yo creo que en este caso la visibilización de poder tratar de dar oportunidades laborales a colectivos como puede ser en este caso el de Pili, ¿no? El de síndrome de Down, pero en general a cualquier tipo de colectivo que esté en una situación más desfavorable que al resto y que podamos tener oportunidades para ayudarles, pues es un motivo que siempre tenemos que intentar promover. Y el club, pues en este caso, a través de lo que comentaste, ¿no? De Un Partido, Una Causa, que fue una iniciativa que decidimos pues darle pues eso, visibilidad a muchas causas que tenemos a veces al lado de nuestra casa y no nos damos cuenta. Hay un montón de personas maravillosas tratando de mejorar la vida de los demás. Entonces, si el deporte puede ayudar a darles visibilidad,
sin
pues
duda.
Intentaremos siempre estar dispuestos sin a ella.
Oye, por cierto, David, ¿qué tal Pili? ¿Cómo currela?
Pues Pili es una máquina, porque todo eso que dijisteis que hace es cierto, pero hace muchas cosas más, porque basta que tengamos a Pili predispuesta a ayudarnos, que no paramos de pedirle cosas. Debe estar un poco cansada de nosotros, porque siempre se te olvida algo en el vestuario, siempre tienes que decirle... Oye, mira que esta bola se cayó por aquí, siempre está ella predispuesta y lo hace genial. Nosotros estamos de verdad que encantados de tenerla en el equipo y nos está ayudando un montón, como no puede ser de otra manera.
Oye, pues con ella voy a cerrar. Pili Pouso, oye, estás contenta, ¿no? Mira lo que dice el capitán, que estás haciendo muy bien tu trabajo. ¿Qué es lo que más... Me has dicho antes que te gusta el deporte, pero lo de tener que ir a recoger las pelotas y las camisetas y todo esto, ¿qué tal lo llevas? ¿Bien?
Muy bien. Sí.
¿Sí? ¿Eso también te gusta? Sí. Oye, ¿quién es el más majo de los jugadores?
César.
César, ¿no? No sé por qué me da que se está riendo María José. ¿A qué va a ser el más guapo? María José, ¿es así?
No lo sé, son todos muy guapos.
Ya. No me hagáis respuesta a la gallega, David, dame la respuesta tú.
No me quiero celar, César, bueno, la belleza, no sé yo si es lo que más, pero desde luego es muy majo, y Pili, pues sí. Si Pili lo dice, pues oye, por ya algo está. Será, o sea, que un chaval muy majo.
Y sobre todo los valores del equipo, que son fundamentales y muy buenos, muy buenos.
Como tiene que ser, ¿no? Yo lo sé porque Pili ya... Sabía ya algunas cosillas de Pili Pouso por buenos amigos que tengo yo por ahí, por esa tierra, y que me cuentan que siendo algunas toda una máquina. Pili, oye, pues nada, que te dure el contrato y que te vaya bien, ¿eh? Y que puedas ahorrar dinerito o lo vas a gastar. ¿Qué vas a hacer?
Gastar.
Me parece bien. Hay que gastar. Que no se sabe lo que puede pasar mañana. Pili, un besito.
Vale, chao.
Y a María José España, muchas gracias también, responsable del programa de empleo en The Town Coruña. Un beso también. Y por
muchas
supuesto,
gracias a vosotros.
Al capitán David Torres, capitán del Liceo de Hockey sobre Patines. Un abrazo, David.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
En fin, qué buena gente. Si ya sabía yo que Pili, sé que ya me habían contado a mí que tiene buen ojo. Gutiérrez,
ya lo sé. El mejor fichaje de invierno.
Sí, señor.
Está claro, lo ha dicho el capitán del equipo, pues.
Y Puerta.
Y Puerta, efectivamente.
Y Puerta. Oye, que tenemos llamadas de oyentes.
Muchas, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado de algo un poco exquisito, lo de comer insectos, pero sí. Antes vaya por delante que María Jesús nos ha mandado una foto de una tortilla que acababa de hacer ella en Valencia, extraordinaria, y escucha el mensaje.
Nico, buenos días, guapísimo. Mira, soy María Jesús, de aquí, de Villar del Arzobispo, Valencia. De aquí que tengo una cafetería en Valencia. Vente a probar mi tortillica con aceitico de oliva del Villar. Espectacular, John. Bonico, galanico.
Ahí estás,
galanico,
invitado.
Galanico.
Invitado, ya te digo que la foto muestra una tortilla muy suculenta, ¿eh? Así que podemos ir en cualquier momento a comer un pinchito. Gracias. A María Jesús. Y gracias también a Santiago, que nos ha dejado una nota de voz a propósito de esto de comer insectos. ¿Se acordaba cuando era pequeño, cuando llevaba pantalones cortos y se iba a cazar grillos?
Yo de niño cazaba grillos, vamos, iba con una pajita, encontraba un agujero donde salía cri-cri y a veces salía el grillo y lo cazaba. Me lo llevaba a casa y lo tenía durante unos días en una caja pequeña. A veces cantaba por la noche, era muy pesado. Como esto trascienda, no veo cómo vamos a estar todos cazando grillos. Y sobre todo que seguro que el Estado decide que se necesita una licencia de caza y nos sacaría dinero por ello, como cuando cazamos una perdiz, digo yo.
Sí, sí, sí.
No lo dudes.
Dice bien Santiago, ¿eh?
No lo dudes, Santiago, no lo dudes.
A pagar la licencia.
¡Hombre!
Sí, fíjate que hemos hablado mucho sobre estos insectos a la hora de comerlos y una de esas características de lo que los hace suculentos es que son crujientes. Mercedes.
Estoy oyendo el programa de los insectos, de la ingesta de insectos, y dice que vienen preparados crujientes. ¿Pero cómo no van a ser crujientes? Vamos a probar a aplastar una cucaracha de esas gordas negras que te encuentras por algún sitio, por la escalera o por la calle, a ver si no cruje. Vamos, solo de pensarlo, ¡buah!
Claro, ya vienen crujientes, antes incluso de tostarlos. Es una de las ventajas que tiene comer insectos. José María estuvo hace poco en Venezuela. Oye, y ahí comió, bueno, que se puso el hombre, pero bueno, hasta arriba.
Yo en Venezuela, adentrándome en el río Orinoco buscando diamantes, que fue una época de locura de mi vida, comí gusanos bastante grandes, los envolvían en hojas de llamera o algo así me parece se llamaba, y los metían en tierra y les ponían pues brasas encendidas alrededor, y al cabo de una hora o algo así los sacaban. Los comíamos y estaban muy buenos.
Oye, hay que coger el teléfono de este hombre y llamarle. ¿Cómo que es que estaba buscando diamantes en el río? O sea, este señor tiene entrevista.
Me hace gracia porque efectivamente a mí lo que más me ha llamado la atención es que estaba buscando diamantes.
Claro, yo creía que iba a decir cangrejos. Pero claro, cuando ha dicho diamantes, digo claro. Yo, en una época loca de mi vida, dice, sí, y sí, tan sí, loca. Sí.
Bueno, tendremos que investigar en esa historia porque seguro que lo de los diamantes tiene igual de beneficios que la ingesta de insectos. Por cierto, Juan Antonio nos llama la atención sobre las posibilidades que tiene este tipo de proteínas.
Tengo entendido que el tema de los insectos está especialmente destinado para las personas que tienen algún tipo de intolerancia hacia el queso. Es decir, que está, bueno, a quien tenga algún tipo no le guste el queso, es un firme candidato para tomar insectos.
Bueno, y no pensamos en Carlos Herrera, ¿verdad?
No, precisamente no. Bueno, cambiamos de tercio porque las consecuencias de la guerra de Ucrania ya lo estamos viendo, se nota cada vez más en el día a día en nuestro bolsillo, el precio de la luz, la gasolina, trigo, y ya se está empezando a cobrar los primeros puestos de trabajo, que lo vais a hablar Pilar García Muñiz ahora en Mediodía COPE.
Sí, en unos minutitos, John, porque este conflicto ya ha provocado un ERTE en la compañía Valeo, en su planta de Martos, concretamente en Jaén, la empresa. Lo ha justificado por la falta de componentes procedentes precisamente de Ucrania. Valeo fabrica sistemas de iluminación para las principales marcas de automoción y es la principal industria de la provincia de Jaén. Y atentos además porque este ERTE y la caída de producción allí en Valeo puede tener consecuencias en cadena en toda la industria del automóvil a la que abastece. De ello hablamos, como siempre, pues enseguidita aquí, de todo lo que está pasando también en Ucrania en Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Y mañana, ya lo sabes, a las 6 de la mañana te darán los buenos días una vez más. Y así me alegro, Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.